Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridísimos comentadores culturales. En este episodio vamos a tener un nuevo tema que se llama Dando de comer a los hambrientos. Es un tema importante. Acuérdense que estamos basando todos nuestros temas en el Salmo 146. Bienvenidos al episodio número 22.
Bienvenidos a Cropina, donde la cultura se comenta.
Bien, este tiempo maravilloso que amamos compartir con ustedes, que es el tiempo de las preguntas. En esta pregunta, Daniel nos deja, ¿qué piensas sobre el debate de que las iglesias paguen impuestos? Excelente pregunta. Bueno, esa pregunta es importante porque en muchos países se ha venido debatiendo cuál es la importancia de tener específicamente unos impuestos extra de los que las iglesias pagan. Por lo menos en Colombia las iglesias tienen que pagar para fiscales y otros impuestos de todo lo que vendan, IVA y muchas otras cosas, casi que como cualquier establecimiento comercial. Además, pues el ejercicio de dar en las iglesias está vinculado a, ¿cómo se llamará eso?, al derecho que tienen todos de congregarse y de profesar una religión. Por esa razón, entonces, no debería existir ningún impuesto ni ninguna especie de castigo o desincentivar esa actividad de ninguna manera. En cuanto a las dádivas, no deben ser, no me pueden obligar a darle al Estado cuando quiero darle a Dios. Es como una contradicción moral muy importante. Y legalmente, como ya dije, hace parte del derecho de profesar y ejercer una religión libremente. Razón por la que no debería tener ninguna especie de castigo o de desincentivación al ser hecho. Entonces, por esa razón, creo que ese debate está fuera de lugar. Obviamente, tiene mucho que ver con muchas otras entidades que simplemente pues sienten alguna especie de molestia o alguna especie de resistencia a que las iglesias estén recibiendo las cantidades de dinero que están recibiendo, lo cual realmente no es de su incumbencia. Si no hacen parte de una iglesia, no tienen por qué pedirle cuentas a ella, y al Estado y a la iglesia le da cuentas con respecto a lo que vende y con respecto a las personas que tiene contratadas. Entonces, como ya dije, con parafiscales, IVA y todo lo demás. Entonces, no existe ninguna causa legal ni moral por la cual las personas que dan libremente, como parte del ejercicio de su religión, su dinero a la iglesia, tengan que dar una porción de eso al Estado o tengan que ser de alguna especie de desincentivación o castigo por dar a la iglesia, o que la iglesia deba ser castigada por recibir las ofrendas de la gente que libremente las da. Entonces, eso debe ser algo que realmente las personas puedan entender, puedan respetar. Yo no tengo ningún interés en que, por ejemplo, las licoreras o los burdeles o cualquier otra cosa tengan más impuestos, ni los estoy persiguiendo, ni estoy haciendo campaña ni proyectos de ley para que se acaben las cosas que las personas desde otros estilos de vida disfrutan, los moteles, los burdeles, las licoreras, el expendio de drogas, los cigarrillos. No observo ningún cristiano objetando, ¿verdad?, ni incentivando que se pongan impuestos, que se paguen más, que se pongan trabas para que las personas tengan el libre acceso al estilo de vida que consideren correcto vivir. Entonces, no entiendo por qué eso puede ser algo que se discuta para este lado. Me parece completamente erróneo, irrelevante, fuera de lugar, discriminatorio realmente hacia las iglesias, porque en general no se está hablando de todas las iglesias, sino de las iglesias cristianas evangélicas, lo cual me parece descuidado, me parece muy delicado, me parece que es un punto muy estratégico desde el cual nos podemos empezar a basar en un análisis de la discriminación de esta religión en específico. Ya sabemos que en otros países es un tema extremadamente serio y extremadamente, ¿cómo se dirá?, escondido, tapado. Pero la realidad es que muchas personas viven esta situación de persecución, viven esta situación de inseguridad, viven esta situación de que se les persigue, se les explota sus iglesias, se les queman sus casas, se les masacra, se les mete en campos de concentración. En fin, existen muchos lugares en donde la iglesia cristiana es perseguida y tiene que ser demolido, tiene que ser parado ese tipo de sistema opresivo, y en lugares donde somos más libres no podemos permitir que empiecen a llegar esos rasgos de esa conversación discriminatoria en la que empezamos a decir, este estilo de vida no me gusta, no tiene derecho a hacer esto, los del Estado tenemos que tener alguna especie de beneficio de esto que tú haces. Esas son conversaciones muy peligrosas, muy estratégicas y a las que les tenemos que prestar mucha atención, teniendo en cuenta además que vienen años electorales para varios países y que ya están en elecciones en varios países latinoamericanos, tenemos que tener muy claro cuál es la posición de esos candidatos frente a la iglesia cristiana. Eso sería una pregunta muy importante que hacer cada vez que nos encontremos en un debate público con candidatos que estén tratando de ganar votos. ¿Cuál es su posición frente a la iglesia cristiana? ¿Va a dejar a la iglesia cristiana ejercer sus derechos libremente o va a estar proponiendo y aceptando proyectos de ley sobre los impuestos, sobre las reuniones, sobre las cosas? Además que venimos de un año en el que nuestros derechos de congregarnos fueron profundamente afectados y tenemos que tener claro que no podemos permitir otra persona que venga a simplemente sin dudar, sin estudios, ¿verdad? Sin una representación lógica de los riesgos, volver a sesgarse y a opacar los derechos de la iglesia cristiana en Colombia y en Latinoamérica. Muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. Como ustedes ya saben, todas nuestras preguntas las recibimos en contacto@acropina.com. contacto@acropina.com. Allí vamos a estar respondiéndolas. Las que no respondemos en vivo, las respondemos directamente a sus correos. Esperamos poder servirles con las preguntas que elegimos para poner aquí. Normalmente las que elegimos para poner aquí son preguntas que no atañen a un tema personal o a un tema específico, porque a veces de pronto las personas nos refieren una anécdota específica de su vida y pues ese tipo de preguntas obviamente de pronto no ayudan a todo el mundo, pero este tipo de preguntas que son un poco más generalizadas, nos encanta poder ponerlas aquí para que ustedes puedan escuchar la respuesta, no solamente el que la hizo, sino todos podamos de pronto empezar un debate al respecto, empezar a mirar y delimitar lo que consideramos correcto con respecto a ese tema.
Gracias por escuchar nuestro podcast Acropina Comentadora Cultural. Para seguir disfrutando de todos nuestros episodios, no olvides suscribirte y también déjanos tu comentario y tu evaluación para saber lo que piensas sobre lo que estamos haciendo. Visítanos en nuestra casa www.acropina.com y síguenos en todas las redes sociales como @dosisdeacropina. Gracias.
Ok, en la reflexión de esta semana, que ya saben que el tema se llama dar de comer a los hambrientos, pues en esta reflexión queremos hablar sobre algunas estadísticas preocupantes para que ustedes puedan tener claro por qué es tan importante que la iglesia siempre esté activa socialmente. World Food Program, el Programa Mundial de Alimentación o de Comida, dice que Colombia está en alerta amarilla. Entre el 5 y el 15% de las personas en Colombia sufren hambre. Y por hambre estamos hablando de momentos de inanición, muchas horas sin comer, desnutrición, en fin. En Venezuela la alerta es roja porque es entre el 25 y el 35%, el 25 y el 35% de la población. La FAO, que es de la ONU, construyó un mapa para cerrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2015 y ni siquiera se examinaron los países del norte de América, de Asia ni de Europa, lo que quiere decir que los países más críticos están en el sur de América y en África. Sin embargo, obviamente eso es un poquito relativo y Asia obviamente tiene muchísimos países con mucha hambre. No sé por qué no los contaron allí, pero lo más importante de todo es que, pues, según esos datos de la FAO, que es la Oficina para la Alimentación en la ONU, tiene como áreas críticas África y América del Sur. Entonces, estos son datos importantes y claves para que nosotros tengamos presente que genuinamente nosotros siempre podemos tener claro que la iglesia, donde quiera que esté, donde no llegue el Estado, siempre va a estar y siempre va a ser clave para temas básicos de intervención social. No estamos hablando de que las iglesias necesariamente tengan que escribir los planes de desarrollo de dónde están, tengan que ser los gobernantes, tengan que hacer todo. Sin embargo, tienen que hacer algo. Y algo clave que todas las iglesias pueden hacer, donde quiera que estén, es aportar en los programas de alimentación locales, es aportar en los programas de alimentación de los colegios públicos, en los programas de alimentación de los comedores, de los sitios en donde no existe ese tipo de ayuda. Entonces, el llamado de hoy realmente es para que las personas todos los que estén aquí escuchando y hagan parte de una iglesia puedan incentivar que en su iglesia suceda. Gracias a Dios en mi iglesia sucede y si tú quieres hacer parte de lo que se hace en mi iglesia, yo te voy a dejar el link a la columna en la que describimos todo el programa de alimentación y de intervención social en el sentido de alimentación en mi iglesia Ríos de Vida en Cartagena. Pero si tú quieres aportar en la tuya, bienvenido sea. Y si no tienes una iglesia, pues no pasa nada. Tú puedes ser una organización social como individuo y empezar a ayudar. Entonces, esa es la reflexión de hoy. Quiero que quede muy claro que en ningún momento estamos diciendo que la iglesia es el único responsable de hacer estas cosas. De hecho, aquí siempre creemos en la responsabilidad individual y en la capacidad que tiene cada ciudadano de cambiar su entorno. Por esa razón, tú tienes la capacidad de hacer algo en tu calle, en tu barrio, sin necesidad de tener ninguna organización detrás tuyo. Pero creemos que la iglesia es el organismo más presente en todas las áreas geográficas del mundo y es el organismo con más capacidad de intervención grupal. Por eso decimos que la iglesia puede ser un foco muy importante para atacar el hambre en el mundo. Sin embargo, si no es así, si no cuentas con esa comunidad, pues te invito a esa comunidad porque es la mejor de la que yo hago parte, aparte de mi familia, y es una excelente adición a la sociedad. Sin embargo, independientemente de todo eso, pues puedes hacerlo como individuo, como ciudadano de tu país y de tu ciudad. Siempre les queremos dejar una aplicación de lo que discutimos aquí en el episodio porque no queremos ser personas que solo opinan sin hacer ninguna transformación. Por esa razón, en este episodio, lo primero, de acuerdo con la pregunta que recibimos de Daniel, es que oren por todas las iglesias perseguidas, es que oren porque la iglesia siga siendo un referente, un baluarte, ¿verdad? Un estandarte para la verdad, para la fe, y no que sea atacado por leyes sin sentido, sin ningún fundamento moral ni legal, ni siquiera económico. Entonces, por esa razón, la primera aplicación de este episodio es que oremos por la iglesia y por las personas que son perseguidas y por los lugares en donde en realidad están luchando mucho solo por mantener esta fe. Y lo segundo es pues que busquemos la manera de ser parte de alguna especie de programa de alimentación para los necesitados, en el que de pronto podamos dar alimentos no perecederos o podamos participar de una cocinatón o podamos hacer algo en un comedor o en una iglesia o en algún lugar en donde podamos estar brindando esa ayuda a otras personas.